Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, martes 10 de septiembre del año 2024. Ya son las 6:06 a.m, que no se le haga tarde. Creo que estamos muy a tiempo. Si usted entra a las 7 o a las 8 de la mañana, si entraba a las 6 ya llegó tarde. Eso sí, se le hizo un poquito tarde. ¿Cómo estás, Víctor Monterrentería? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Gracias a también las personas que nos acompañan y quienes saludamos ya esta mañana desde muy temprano en el arranque de operaciones de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para presentarle la información que es vasta, que es variada esta mañana de martes. Y pues con el saludo de siempre para todas aquellas personas que ya están saliendo de trabajar, algunos para irse a descansar, otros que van apenas a sus labores, los que van en el vehículo, los que están corriendo, van en la bicicleta, que tengan un excelente día, aprovechen que apenas está nublado y que si los pronósticos del meteorológico se cumplen, la lluvia llegaría unas horas más adelante.
Bien, pues antes de comenzar con el panorama general, vámonos a saludar al equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora con el sello Notisistema. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende las líneas telefónicas, ya atiende sus mensajes en el 3338-131515, 3338-131421. De una vez le recuerdo la cuenta de WhatsApp, 3311-5519-62, 3311-5519-62. Atiende los mensajes directamente Víctor Montes Rentería. Yo me encargo de la participación del auditorio a través de las líneas telefónicas. Siempre es bienvenida. No estaremos en todo de acuerdo, porque además usted tiene todo el derecho de disentir, nosotros también, pero de que es bienvenida, es bienvenida. Y hay mucha información, Víctor, esta mañana se desconoce el paradero de Miguel Ángel Yunes. El Partido Acción Nacional simplemente no lo localizó y teme que ya sea morenista, teme que lo hayan convencido. Él tenía problemas con la justicia, así es de que parece que le hacen una propuesta interesante con tal de dar su voto en el Senado de la República en favor de la reforma judicial.
¿Qué te parece inmunidad presidencial para seguir adelante en sus actividades políticas y personales? Pero sí, votar a favor de la reforma, eso y más pudiera ser, así que vamos a estar atentos a lo que pueda resolverse en las próximas horas. Gerardo Fernández Noroña dice que habría por lo menos 2 sesiones hoy para tratar de aprobar esta reforma. Morena dijo, ya tenemos los votos, así que pues todo apunta a que va hacia allá, pero estaremos muy atentos en el desarrollo de esta jornada informativa.
En el ámbito local, el Centro Universitario de Tlaquepaque, en el Cerro del Cuatro, es un proyecto a 6 años a fin de aumentar de 980 a 16,000 la matrícula de estudiantes. Esto fue lo que informaron autoridades de la UDG al inaugurar la primera etapa de este lugar. El rector general, Ricardo Villanueva, afirmó que la seguridad es uno de los principales retos del proyecto.
Hablando de seguridad, la presidenta municipal interina de Tlaquepaque, Adriana Zúñiga, rindió el tercer informe de actividades de esta administración. Ella, quien sustituyó a Citlalia Maya, destacó el trabajo hecho en materia de seguridad con la construcción del C4 municipal y la compra de equipamiento para policías. También subrayó logros en materia de desarrollo educativo con los trabajos de mantenimiento en 91% de escuelas de educación básica del municipio. Sin embargo, pues esta es la parte que dice la presidenta. Usted que vive en Tlaquepaque, díganos su evaluación. Ya escuchó el informe, ya se enteró de lo que dijeron. ¿Qué le parece el resultado? Si está conforme, esperamos su participación en cabina.
Y las obras de desde la avenida Santa Margarita, entre Periférico y Servidor Público no avanzan debido al incumplimiento de la empresa constructora. Esto reconoció el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, quien por cierto estará el día de hoy ante los micrófonos de Notisistema, aunque lo hará vía telefónica. A casi un año de iniciada la obra, los automovilistas que diariamente circulan por las avenidas Servidor Público y Santa Margarita viven grandes y graves congestionamientos ante la ausencia de agentes de movilidad.
Y bueno, prepárese porque el gobierno del estado anunció ya el programa de la ceremonia del grito de independencia que se celebrará el próximo domingo en el centro de Guadalajara. Este evento iniciará a las 9 de la noche y después, como invitado especial, se presentará la arrolladora Banda Limón en la Plaza de la Liberación. A partir de las 7 de la noche se permitirá el ingreso a las personas y habrá un espectáculo de luz y sonido para que usted lo tome en cuenta, sus tiempos. Recuerde que hay filtros de seguridad, hay controles de acceso y además restricciones a la vialidad en el primer cuadro tapatío.
Por diferentes causas, entre las que destacan la violencia física o sexual, el año pasado un total de 70 niñas, niños y adolescentes se suicidaron en Jalisco. Alejandra Fernández, psicóloga especialista del Hospital Civil de Guadalajara, indica que la violencia es uno de los principales factores que genera que los menores atenten contra su vida. Hoy es Día Mundial de la Prevención del Suicidio y estaremos ampliando el tema.
Y en materia de seguridad, un muerto y dos lesionados dejó un accidente carretero sobre el kilómetro 68 de la autopista Guadalajara-Colima, luego de que una pipa cargada con diésel se volcó y se incendió, según el reporte de Protección Civil Jalisco. El percance ocurrió a la altura del llamado Puente Sayula, en el sentido hacia Colima, lo que provocó el cierre en ambos sentidos a la circulación. Los elementos trabajaron hasta altas horas de la noche, además con el apoyo de la red de autopistas para atender a la contingencia, retirar la unidad y reabrir la circulación, la carretera en este tramo del estado de Jalisco.
Y autoridades estatales detuvieron a Eduardo Daniel P., hombre vinculado a la desaparición en julio pasado de los adolescentes Alondra, Elena Yanetzi y Kevin Ulises, quienes aparecieron uno por uno en buenas condiciones de salud. Este sujeto está acusado por los delitos de desaparición cometida por particulares, por lo que ya está a disposición del juez. Los tres jóvenes se fueron de su casa por voluntad propia por una oferta laboral, pero presumiblemente el ahora detenido estuvo involucrado en impedirles regresar a sus hogares. Por eso, cuando le digan que se fueron por voluntad propia, podría haber detrás de esto un delito. Así es de que no lo crea en su totalidad, son versiones de la autoridad que no terminan por dar una explicación completa, pero podría haber detrás de esto un delito.
Y exija resultados de las autoridades, tiene que notificarlo de inmediato y estar pues siempre en contacto, sobre todo con ellos. Tenemos más información, pero antes, ¿qué le parece si nos vamos a escuchar la efeméride musical? Es el trabajo de nuestra compañera Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Acompáñenos a disfrutar hoy martes 10 de septiembre, el sonido de la música.
Bueno, y antes de irnos al tema de la reforma judicial, le platicamos un poco cómo será el primero de octubre para Claudia Sheinbaum. Justo a tres semanas del cambio de poderes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmó que vivirá en Palacio Nacional. Anunció que después de rendir protesta ante el Congreso el primero de octubre, irá en la tarde al Zócalo a tomar protesta ante la gente y su primera conferencia matutina el 2 de octubre será para conmemorar la represión estudiantil de 1968. Sheinbaum dijo que ya avisó al arrendador del departamento donde reside que dejará de habitarlo en diciembre y que dará espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia para que se muden, en tanto ella se cambia con su esposo Jesús María Tarriba. Detalló que no conoce el departamento de Palacio Nacional, lo he visto por fuera, no he entrado a conocerlo, dice. Anticipó que el día de la toma de protesta en la Cámara de Diputados tiene previsto un almuerzo en Palacio Nacional con los invitados extranjeros, entre ellos el presidente de Brasil, y más tarde la concentración en el Zócalo. Explicó que su agenda de los primeros días de su mandato incluye el 3 de octubre la salutación de las Fuerzas Armadas, el 4 de octubre el 200 aniversario de la Constitución de 1824 y más tarde a la toma de protesta de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada. Y ese fin de semana su primera gira por los estados. Aclaró que si bien realizará giras internacionales, dará prioridad a los recorridos por el país.
Bueno, y hablando de la sucesión, en este caso del Partido Morena, pues Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue también destapado para la sucesión presidencial, pero de 2030. Primero el presidente confirmó desde su conferencia mañanera que su hijo decidió entrar a la política partidista y que buscaría ser parte de la dirigencia nacional de Morena en un cargo que se definirá por votación interna. De acuerdo con lo que se ha mencionado, el próximo 22 de septiembre, el hijo del mandatario buscaría la Secretaría de Organización de Morena, un puesto clave que controla las estructuras del partido desde el padrón de electores hasta la creación de comités de base y definición de candidaturas. Sin embargo, horas después, el senador morenista Félix Salgado Macedonio lo destapó también como futuro aspirante presidencial. Dice él, ya lo veo en la Secretaría General, aquí lo destapamos de una vez, Andy López Beltrán para Secretario General de Morena, es un muchacho chambeador y muy inteligente, señaló el político.
Bueno, y en otra información, ante la versión no confirmada de que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez abandonó las filas del PAN para sumarse a Morena, la bancada panista en el Senado hizo un llamado para que defina su postura frente a la reforma judicial. Al confirmar que la dirigencia del partido no ha tenido comunicación con el legislador veracruzano, la coordinadora del grupo parlamentario Blanquiazul, Guadalupe Murguía, reconoció que los panistas desconocen si ya dejó la fracción. En un pronunciamiento ante los medios de comunicación, usted podrá ver incluso algunas imágenes con las caras largas de los panistas. El presidente del PAN, Marco Cortés, estuvo acompañando esta rueda de prensa. La senadora Murguía recordó que la semana pasada todas y todos los senadores de Acción Nacional, uno a uno de viva voz, manifestaron su compromiso de asistir a la sesión y de votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Entre ellos, el senador Miguel Ángel Yunes, quien hasta el momento no ha expresado una postura diferente. Además, exigió al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y los senadores de oposición con ofertas corruptoras y actuaciones intimidatorias de las fiscalías. La subsistencia de la República depende de la integridad, el honor y el patriotismo de las senadoras y los senadores de oposición, fue lo que concluyó Guadalupe Murguía, quien no aceptó pregunta de los reporteros.
Y bueno, los Yunes han estado envueltos en diferentes polémicas, entre alianzas y entre traiciones. Y es que la historia de este tipo de acuerdos entre partidos no es nueva en esta familia. En la víspera de la elección del 2006, rompieron con el PRI de Roberto Madrazo y el Bester Gordillo y sellaron su alianza con Felipe Calderón, quien lo hizo director del ISSSTE, pero también lo fichó oficialmente en la causa panista. Hablamos de Miguel Ángel Yunes Linares. La vieja militancia priista había gravitado en el panismo desde el sexenio de Vicente Fox como parte del grupo de la líder magisterial. En el último tramo del sexenio de Ernesto Zedillo, de la mano de Diodoro Carrasco, fue funcionario de seguridad y coordinador de asesores en la dependencia donde se creó la Secretaría de Seguridad Pública. A la llegada de Santiago Krill al Palacio de Cobián, brincó a la Subsecretaría de Seguridad y a la titularidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública a finales del mandato de Fox, cuando el titular era Eduardo Medina Mora, quien entregó la dependencia a la siguiente administración en manos de Genaro García Luna. Yunes Linares rompe en 2010 con el Bester Gordillo, a quien acusó de exigirle millones de pesos mensuales para financiar su partido. El veracruzano siguió en el PAN y ante la debacle de Javier Duarte y su encarcelación, se lanzó por una minigubernatura que ganó y que ejerció duramente, pero que su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez no pudo retener en 2018 al perder la elección por un puñado de votos ante el hoy gobernador Cuitláhuac García. La dinastía Yunes se ha dividido entre panistas y priistas, pactó una tregua tratando de evitar una nueva derrota en 2024, y Yunes Linares, así como sus hijos, Miguel Ángel y Fernando, se hicieron a un lado para permitir que el priista, José Yunes, fuera el candidato a la gubernatura de Veracruz, y a cambio a los Yunes panistas les correspondería el espacio de Veracruz en el Senado. Y hoy, Miguel Ángel Yunes Márquez, pues también está desaparecido, no lo encuentran, y se prevé que pudiera votar en favor de Morena por la reforma al Poder Judicial.
Bien, pues faltaba un voto para que Morena tuviese la mayoría calificada y tuviese la oportunidad de aprobar esta reforma al Poder Judicial. Ese voto se lo podría dar Miguel Ángel Yunes, a quien ya han calificado de traidor. Prácticamente lo dan por hecho que se cambió de las filas de Acción Nacional a la Cuarta Transformación. Y bueno, por otra parte, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza, aseguró que la contrapropuesta de la presidenta del máximo tribunal del país, Norma Piña, para modificar la reforma al Poder Judicial llegó fuera de tiempo. A través de un comunicado, Esquivel Moza calificó como absurdo el intento de la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal de cambiar la forma de nombrar a la mitad de jueces y magistrados y rechazó que la propuesta original represente la demolición al Poder Judicial. Eso fue lo que dijo. La ministra Esquivel precisó que los documentos presentados por la ministra presidenta son una visión personal no conocida ni consensuada con los integrantes del órgano colegiado que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y ayer hubo un enfrentamiento que alteró la vida cotidiana de Culiacán, Sinaloa, y es que mes y medio después de la captura de Ismael El Mayo Zambada, una batalla intestina en el cártel de Sinaloa estalló ayer lunes en Culiacán, la capital del estado, un bastión de la facción liderada por los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Estos enfrentamientos que dejaron al menos dos personas muertas, un civil y un militar, se desataron por la irrupción de gente de Ismael Zambada, sicarios conocido como el Mayito Flaco, quien estaría liderando la facción antagónica de los Chapitos. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el Mayito Flaco habría cerrado filas con otros líderes del cártel, como Isidro Mesa Flores, que tiene presencia en los municipios de Sinaloa, Guasave y la ciudad de Los Mochis. En el sur, Los Rusos, una célula criminal leal a Zambada, comandada por Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, estaría cerrando la pinza para acorralar a los Chapitos en la capital sinaloense. Aunque ninguna autoridad ha confirmado públicamente que estos enfrentamientos que se dieron sean de parte o debido a estas rupturas y los conflictos entre cárteles, múltiples videos compartidos en redes sociales dan cuenta desde las primeras horas del lunes sobre los violentos enfrentamientos a nombre de lo que se conoce como la Chapiza y los Mayos. Eso fue lo que alteró la paz ayer en Culiacán, Sinaloa.
Ya son las 6:31 a.m. ¿Qué le parece si hacemos un repaso de la información internacional? Escuchamos la sección a cargo de Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, y otros imputados irán a juicio próximamente por el presunto delito de rebelión tras el intento de disolver el Congreso de la República en diciembre del 2022. Así se definió este lunes tras la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de rechazar los pedidos planteados por los acusados para que el caso pasara al archivo. La Fiscalía de la Nación solicita 34 años de prisión contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Por esta causa, el exmandatario pasó 18 meses de prisión preventiva y en julio pasado el Poder Judicial se la prolongó por 18 meses más, tras inferir la subsistencia del peligro de fuga. Castillo ha sostenido que es inocente de todos los cargos que afronta. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, exhortó este lunes a la comunidad internacional a que reconozca que las unidades que utilizan símbolos nazis no deben combatir en Ucrania, según informaron medios locales. De acuerdo al primer ministro eslovaco, la información sobre estas formaciones se silencia debido a la situación geopolítica. Las declaraciones de Fico se producen en medio de las numerosas pruebas de la presencia de simbología nazi en Ucrania que han surgido en los últimos años. Desde el inicio del conflicto con Rusia en febrero del 2022, altos mandos ucranianos, incluido el propio líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, compartieron imágenes que contenían símbolos nazis. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó este verano que en Ucrania elevan a un pedestal de honor a los neonazis, convirtiéndolos en héroes nacionales. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró este lunes que la Agencia Central de Inteligencia CIA y el Pentágono son las instancias que realmente toman las decisiones de gobierno en los Estados Unidos. Según el jefe de Estado, Estados Unidos es un imperio que está en una fase de declinación histórica desde el punto de vista cultural, político, geopolítico, tecnológico, económico, monetario y financiero, razón por la cual aseguró se ha fijado como objetivo estratégico tomar el control de lo que consideran su área vital como lo es la región latinoamericana y caribeña. En este sentido, Maduro insistió en que la política del imperialismo en esta etapa la dirige la CIA y la diseña el Pentágono, en un despliegue que supone el control mundial y no solo la política interna estadounidense, que ahora mismo, según señaló, está viviendo un reacomodo tras la salida de Biden de la carrera presidencial. El plan de Olaf Scholz, canciller de Alemania, para asegurar un segundo mandato parece tambalear después de que una encuesta mostró que el apoyo a su coalición cayó a mínimos históricos. Según una encuesta del Instituto INSA para el tabloide Bild am Sonntag, los tres partidos del gobierno de Scholz, el Partido Socialdemócrata, los Verdes y el proempresarial Partido Democrático Libre, obtendrían en conjunto solo el 29% de los votos si se llevaran a cabo elecciones nacionales. El diario británico The Times señala que los tres partidos se encuentran en una situación muy desfavorable debido a los recortes presupuestarios, la inflación, el fuerte aumento de la inmigración irregular y sus continuos esfuerzos por imponerse saboteando los proyectos de los demás. En entrevista concedida el fin de semana a un periódico alemán, Scholz achacó la impopularidad de su coalición a que los medios de comunicación se centran más en las desavenencias políticas que en la labor legislativa de su gobierno. El pasado 23 de agosto, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier decidió que las próximas elecciones generales en Alemania se llevaran a cabo el 28 de septiembre del 2025. El jefe de Estado alemán promulgó esa fecha por recomendación del gobierno federal, según informó en un comunicado la oficina del jefe de Estado.
Bueno, don José de Jesús Negrete escuchaba la efeméride musical y él pregunta por qué no le han hecho un reconocimiento a Lorenzo Negrete, nieto de Jorge Negrete, es de Guadalajara, así es de que considera que debería tener un espacio. Nosotros, con mucho gusto, don José de Jesús, hacemos la sugerencia a Mercedes Altamirano. La pregunta no sé a quién va dirigida, si a Mercedes o a la autoridad, pero él dice por qué no le han hecho un reconocimiento a Lorenzo Negrete, nieto de Jorge Negrete. Se lo tomamos como sugerencia y le pasamos el reporte a Mercedes Altamirano. 6:37 comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para escuchar a José Luis Escamilla con su reporte en materia de seguridad pública. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, únicamente para no dejar cabos sueltos y dar como redondeo a la nota que les platicaba el día de ayer, este accidente ocurrido en el municipio de Ojuelos de Jalisco, donde se buscaba a esta mujer y sus dos hijos que desaparecieron el 30 de agosto. Bueno, ya ayer les decía que se descartaba que hubiera sido víctima de un delito y esto de alguna manera se reconfirma, por decirlo de alguna manera, con la información que en el transcurso del día de ayer dio a conocer la Fiscalía de Jalisco en torno al resultado de la necropsia practicada a los cuerpos de la señora María del Consuelo y de sus hijos Rafael Alexander y Víctor Manuel. Y es que la necropsia revela que los tres murieron por asfixia por sumersión, es decir, murieron ahogados en este cuerpo de agua donde fue encontrada la camioneta Suburban modelo 93 en la que ellos viajaban y que se siniestró sobre el libramiento Ojuelos-San Luis Potosí y que, bueno, de alguna manera confirmaría que estas personas fueron víctimas de un accidente trágico, pero no de un hecho violento que hubiera provocado su fallecimiento. Por otra parte, comentarles, compañeros, en otro tema que también estamos dando seguimiento, ustedes se acordarán de este caso de los primos Kevin Ulises y Elena Yanetsi, además de un adolescente también de nombre Alondra. Este caso seguramente el auditorio se acuerda, porque el caso, tanto lo que tiene que ver con Elena Yanetsi como Kevin Ulises, aparecieron en medio de manifestaciones de su familia por localizarlos. Hay que recordar que en ambos casos los papás, tanto de Kevin como de Elena, estaban afuera de casa Jalisco manifestándose cuando de repente les llaman a sus papás para decirles vengan por mí. En el caso de Elena Yanetsi, llama a los papás y les dice vengan por mí, estoy en Tomatlán. Y en el caso de Kevin, llama a sus papás y les dicen oiga, ya llegué a la casa, me vine yo por mis medios. La Fiscalía de Jalisco había dicho en su momento, cuando recién habían comenzado las investigaciones, que estas tres personas, Alondra, Elena Yanetsi y Kevin Ulises, se habían ido de una manera voluntaria, es decir, se había tratado de una ausencia voluntaria. Nadie se los llevó, nadie los desapareció, digamos, en ese momento, sino que se fueron de sus casas por propia voluntad. Sin embargo, el día de ayer, la Fiscalía de Jalisco da a conocer la detención de un muchacho, de un hombre identificado como Eduardo Daniel P. A él se le están imputando los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición cometida por particulares agravada. Es decir, estos muchachos, estos tres muchachos, sí se fueron por propia voluntad de su casa, pero cuando ya estaban fuera, alguien les impedía regresar. De ahí que se está considerando el delito de desaparición cometida por particulares. Entonces, sí, ciertamente hubo una ausencia voluntaria. Aparentemente se trató de una oferta de trabajo, les ofrecieron un trabajo, pero ya cuando ellos dijeron, sabes que no me está gustando, me quiero regresar a mi casa, les dijeron, pues no te puedes regresar, y es entonces cuando se configura la desaparición cometida por particulares. Este hombre detenido, Eduardo Daniel, ya está a disposición de la autoridad judicial y en las próximas horas se estará resolviendo su situación jurídica. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Hasta luego.
Héctor Escamilla con la información de seguridad y las precisiones de este caso importante que estuvo, por supuesto, estuvimos muy atentos en meses, en días pasados. Héctor Escamilla enseguida nos compartirá su reporte vía telefónica. Él estará también con nosotros. Mientras tanto, permítame revisar rápidamente su comunicación para darle salida a sus mensajes. En este caso, nos dice uno de los escuchas, Miguel Padilla, que para él es una verdadera vileza y traición a la democracia si el senador Miguel Ángel Yunes declina a favor de la reforma al Poder Judicial, ya que quienes votaron por él lo hicieron porque los representaría, y si lo están presionando quienes lo presionan también son traidores a la democracia por no respetar el voto popular. Hay más como esto, pero antes Héctor Escamilla con su reporte. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarles. Adriana Zúñiga, presidenta interina del municipio de San Pedro Tlaquepaque, inicia la pasarela de los presidentes municipales que rendirán durante esta semana sus informes de gobierno. Son actos en realidad meramente, pues, no protocolarios, sino eventos organizados para dar a conocer alcances y avances, porque finalmente recordemos que la ley lo que obliga es que los presidentes municipales deben entregar a los cabildos sus informes por escrito, y ya el hecho de que hagan eventos para anunciar los logros, todo esto, pues más que nada eventos sociales, pues para anunciar los alcances. En el caso del día de ayer, se inicia con San Pedro Tlaquepaque, un informe de gobierno, pues donde se destaca sobre todo el tema de los programas sociales implementados en el municipio, apoyos a grupos vulnerables, sobre todo a mujeres, jefas de familia, que fueron uno de los núcleos donde varios de estos apoyos recayeron. Y también dentro de este informe de gobierno, Adriana Zúñiga destacó el trabajo llevado a cabo en materia de seguridad, donde celebró, por ejemplo, el tema de la construcción del C4 municipal. Recordemos que Tlaquepaque tiene un sistema de videovigilancia C2, que era muy limitado, lo amplían a un sistema C4, y también la intervención o el recurso invertido para el tema de patrullas y equipamiento de policías. Eso por un lado. El tema de educación también señaló que se intervinieron varias de las escuelas que se encuentran en el municipio. Esto para, pues, para mejoramiento de las condiciones educativas y también los apoyos que dieron para el Centro Universitario Tlaquepaque, que fue inaugurado ayer. Escuchemos parte de lo que dijo la alcaldesa interina de San Pedro Tlaquepaque.
El día de hoy del Centro Universitario. Y es una inversión superior a los 19 millones de pesos.
No, a ver, vamos a tratar de recuperar el audio, Héctor, para escucharlo de nuevo, si me lo permites.
También queremos presumir la inauguración el día de hoy del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara en el Cerro del Cuatro, para la cual nosotros tuvimos que dotar de infraestructura a los alrededores, y es una inversión superior a los 19 millones de pesos.
Bueno, ahí escuchamos parte de lo que dice la presidenta municipal interina, destacando esta obra en el Cerro del Cuatro, que no fue una obra sencilla socialmente hablando, porque hubo reclamos del uso y la eliminación del parque metropolitano del Cerro del Cuatro para la construcción de este centro. La autoridad lo ha defendido, faltan edificios por construirse claramente, entonces, bueno, dicen que el impacto, o socialmente todavía hay inconformidades por los impactos que este proyecto pudiera llegar a traer a la ciudad. El informe fue, digamos, aproximadamente unos 35 minutos. Hubo importantes personajes dentro del presidium. No estuvo el gobernador en este evento, pero sí estuvo el gobernador electo Pablo Lemus. También estuvo, por ejemplo, en la mesa de honor estaban la expresidenta municipal Marilena Limón, ahí acompañando al grupo, cuando pues ella ya hace rato que dejó de ser presidenta municipal, pero bueno, ahí estaba. También estuvo en la fila principal la expresidenta municipal Citlalia Maya, que recordemos ella mantiene sus recursos de impugnación por la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. Concluyo señalando que el día de hoy se llevará a cabo en una par de horas más el informe de gobierno de Zapopan, ya en la expresidencia municipal zapopana, en la avenida Hidalgo del centro de esta demarcación. y hoy por la tarde se llevará a cabo el informe de gobierno del presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Saltillo. En el caso de Zapopan, desde ayer ya presentó su informe de gobierno Juan José Franje, lo hizo en la sesión solemne, como debe de ser, y hoy será, digamos, el evento social. También hoy a mediodía es el informe de la presentación del informe de Guadalajara, pero es a las 5 de la tarde en Expo cuando se haga también este evento social de relatoria de actividades. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias por la información y muy buenos días. Es parte de los informes que han comenzado ya esta semana de los presidentes municipales en Jalisco.
Bien, entonces hoy tendremos Zapopan y Guadalajara, como dice Héctor Escamilla. El día de ayer se presenta ante el Pleno, hoy será la actividad política. Y nos vamos a la otra línea telefónica. Recordará usted que hace algunos días platicamos con Ricardo Gutiérrez Padilla, quien es el primero en levantar la mano para suceder en el cargo a Ricardo Villanueva. Él estaba a la espera de que en la segunda quincena de noviembre inicie el registro de candidatos para luchar por dirigir a la máxima casa de estudios. Mencionó que hace 7 años le ganó a la Universidad de Guadalajara un juicio laboral para su reinstalación y que si no le cumplen, se presentará a las elecciones con amparo en mano. Tenemos la reacción del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, con Claudia Manuela Pérez. Ella estuvo el día de ayer en la inauguración del Centro Universitario de Tlaquepaque. Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, indica que Ricardo Gutiérrez Padilla tiene pocas posibilidades de ser considerado en la carrera por la rectoría porque tiene 15 años fuera de la comunidad universitaria. Indica que si un juez lo ordena, podría participar, pero le ve muy pocas posibilidades.
No, bueno, en este momento no es parte de la comunidad universitaria, entonces no puede ser considerado. Sé que él está enfrentando un juicio y, bueno, haremos lo que la legalidad le corresponda. Si en su momento él tiene derecho a participar, bienvenido a participar. De momento él no es parte, lleva más de 15 años que no es parte de la comunidad universitaria, y alguien que no es de la comunidad universitaria no puede aspirar a la rectoría, pero si en un momento el juicio que tiene le da derecho a participar, bienvenido a participar como cualquier universitario.
Exactamente, dice que bienvenido, pero le ve pocas posibilidades porque no está dentro de esta comunidad. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, termina su periodo en abril del próximo año. Él reitera que no tiene todavía ofrecimientos de la próxima administración federal de Claudia Sheinbaum, y también señala o considera que la carrera por la rectoría será tersa. No dice que no habrá problemas porque hay una comunidad universitaria unida y que hay mujeres y hombres que están aspirando, y será el Consejo General Universitario, será la misma comunidad quien elija al próximo rector. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, gracias Claudia por la información, buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez. Tenemos participación del auditorio. Antes nos dice Saúl, tenemos que ir a un corte comercial. Después de la pausa, regresamos con sus mensajes y llamadas en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya lo decía Héctor Escamilla, hoy el presidente municipal de Zapopan, Juan José Franje, rendirá su informe político. El día de ayer lo hizo ante el pleno del Ayuntamiento de Zapopan. Así es de que tendremos una entrevista con él al filo de las 7:40 de la mañana. Si usted tiene alguna duda, si tiene algo que decirle en esta recta final de su administración, él ganó las elecciones el pasado 2 de junio y, bueno, repetirá en un segundo periodo. Bueno, aproveche los micrófonos para hacerle llegar su participación. Le reitero, la invitación es para escuchar esta entrevista con Juan José Franje a las 7:40.
Tenemos algunos mensajes. Llega este que es una queja de Alejandro Herrera en contra del IMSS. Dice, buen día y buen martes lluvioso en Tonalá. Quisiera hacer eco sobre el trato que recibió una persona ayer en la clínica 110 del IMSS de parte de una asistente, quien le interrogó hasta quién era el papá de su bebé, puesto que está embarazada, y si estaba segura de que el asegurado era el papá del producto, con tal de no darle la atención médica. Creo que ya no quisiera viajar a Dinamarca con esos tratos que dan, si es verdad que tenemos el mejor servicio que ellos. Es un asunto que inclusive me parece fue denigrante de parte del personal del IMSS, el cuestionar la paternidad a la mujer, cuando lo que tienen que limitarse es a recibir la documentación y dar la atención médica sin meterse en asuntos de mera índole personal. Así que sugerencia, Alejandro, si la llegara a conocer, que le recomendara quejarse con la jefatura de clínica o en las oficinas nacionales, pero este tipo de cosas no se pueden permitir en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Jesús Figueroa dice, no es una presión lo que sufre Yunes, es simplemente siendo Yunes, como cada que necesitan aferrarse al poder. Dice otro mensaje, Yunes, el Vendepatria, ya fue presentado por Morena anoche, eso es lo que dice él en su mensaje, y por otro lado nos dice este mensaje, ¿qué estaciones están ustedes para escucharlos en la FM? Bueno, acuérdese que Buenos Días Metrópolis se transmite de 6 de la mañana a 9 de la mañana en el 101.9 de la FM, del FM, le pongo aquí la frecuencia, 101.9, para que usted nos pueda sintonizar en la estación de la frecuencia modulada. Hay otro mensaje que dice lo siguiente: quiero comentar que la clase política de México da tristeza, comenzando por Morena y su transformación de cuarta con las reformas violatorias de los derechos humanos, en especial la inminente aprobación de la reforma judicial que trata de minimizar el poder judicial y politizarlo, y restando contrapeso que debería tener con el Ejecutivo y el Legislativo, y para colmo, la evidente traición de Yunes. Cada vez más me convenzo de que la próxima presidenta no es más que una copia burda de AMLO. Qué desgracia que para México. En fin, solo espero que el futuro del pueblo tome mejores decisiones al elegir nuestros representantes, dice Jorge Ávila, quien se comunica con nosotros. Otro mensaje nos dice, ya es tiempo de que limpien la ODG de la mafia de los Padilla. Es el mensaje en torno a la sucesión que se viene en la Rectoría General. Y Héctor Anaya nos señala, yo creo que cada país tiene el gobierno que se merece. Si están viendo que estos de Morena son, aquí dice un calificativo, y de todas maneras votan por ellos, pues que con su pan se lo coman. Ese es el mensaje que llega por acá. Y otro más dice, la actitud de la señora Piña es reprobable, que quiere impedir que la doctora Sheinbaum tome protesta para presidenta. Dice aquí, fuera esta corrupta, nefasta. Saludos a los mañaneros Víctor y Griselda, es lo que dice el señor Díaz en su comentario.
Y le recordamos que la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y el aspirante republicano Donald Trump se enfrentan este martes en su primer debate electoral. ¿Lo vas a ver? ¿Tienen la intención de ver este debate?
Sí, tengo curiosidad de ver cuál es el contraste de las ideas y sobre todo cómo responde Donald Trump a los señalamientos directos de quien fuera fiscal de California, porque en este asunto, pues la verdad, creo que habría pues bastantes ideas que contrastar. Así que, por lo que he estado leyendo, Donald Trump no sabe ni por dónde le van a llegar los cuestionamientos. La diferencia en puntos es sí mínima, pero va a ser interesante ver la diferencia de un Trump que se sentía empoderado con un Joe Biden pues debilitado física y políticamente, ahora con una candidata que pues ha crecido y que podría así darle pelea, ¿no?
Pues sí, es este martes el debate, así es de que todo está listo. El resultado de este primer encuentro inclinará la balanza hacia uno de ellos previo a los comicios del próximo 5 de noviembre, en un momento en el que los sondeos no anticipan un ganador claro. El debate de 90 minutos se realizará en Filadelfia, Pensilvania, e iniciará a las 19 horas tiempo de la Ciudad de México. Así es que hay que estar muy al pendiente de esta confrontación de ideas. Se adelanta que se pondrá bueno. Ella es muy buena para debatir. Y bueno, Donald Trump es una persona muy agresiva, que también, digamos, es bueno para confrontar ideas, pero de una manera un poco más radical. Tenemos más participación del auditorio. Dice don Rodolfo Anguiano, saludos y felicitaciones para mi esposa que cumple años. Muchísimas felicidades. No nos dice su nombre, pero de cualquier forma a Rodolfo le mandamos una felicitación, que se la pase muy bien.
Bueno, y si a usted le interesa este tema del debate, bueno, las plataformas digitales donde estará disponible son las de la cadena ABC, ABC News Live, Disney Más y Hulu. En esas las podrán encontrar usted, podrá, si tiene la suscripción o el acceso a estas mismas, ingresar y revisar el debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, aunque también seguramente habrá réplicas a través de Internet, me refiero a en canales de YouTube o en otras plataformas. Habrá que estar muy atentos. Si usted ya en Estados Unidos sabe exactamente a dónde está y lo va a poder observar y ver, bueno, díganos también, denos las recomendaciones para estar al pendiente de estas plataformas.
Hablando de recomendaciones, fíjate que la empresa Apple reconoció o anunció este lunes el lanzamiento del nuevo iPhone 16. dotado de inteligencia artificial. El dispositivo incluye edición de imagen a través de inteligencia artificial, traducción y funciones creativas para mensajería. El costo del iPhone 16 está entre los 15.900, debe ser el más austero, y los 39.800 pesos de acuerdo con esta versión. La fecha de lanzamiento está programada para el próximo 20 de septiembre del 2024, con ventas de 39 mil millones de dólares el trimestre pasado. El iPhone abarca el 60% de los ingresos de Apple a nivel mundial. Así es de que, pues ya listos con la cartera abierta para comprar el iPhone 16.
Una de las características de este equipo más importantes es que por primera vez, si tú estás haciendo un video, el equipo se va a concentrar en las personas que tienen pantalla. ¿Podrá haber ruido alrededor? No sé, a lo mejor una multitud o personas hablando, pero el sonido principal, la cámara se va a enfocar en las personas que están a cuadro. Eso quiere decir que para videos de youtubers o producciones cinematográficas puede ser utilizado el iPhone.
Es una maravilla. Sí. Y es tu oficina. Totalmente. Tu oficina móvil, ¿no? Aquí haces todo, absolutamente todo. Entonces, pues, envidia de la buena quien tenga estos 39.800 pesos para comprar el iPhone 16, seguramente, pues, tendrá muchas ventajas sobre el resto.
Ya nos cuenta cuando lo tenga. Mientras
ya nos platica.
Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.